Bienvenidos y bienvenidas a El Mundo en Crisis,
un viaje al centro de la geopolítica.
El mundo no para de dar vueltas.
El mundo con su vuelta.
Este podcast aparece cada 15 días y está producido por la revista Crisis,
con la conducción del analista internacional Marco Teruggi.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la nueva temporada de el podcast El Mundo en Crisis. Soy Marco Teruggi y para contarles, en esta nueva temporada vamos a tener un podcast cada 15 días con un tema en profundidad para entender lo que pasa en el mundo, en la geopolítica. Y para eso, muchas veces estaré acompañado de ni más ni menos que Mario Santucho, que de hecho hoy está acá para compartir un análisis sobre un tema tan importante, tan complejo y tan trascendente como es lo que está ocurriendo en Gaza. Mario, ¿cómo estás?
Marco, acá, contento con la nueva temporada, que viene con un montón de novedades, con mucho ímpetu para abordar todos estos problemas tan complejos que decís. Porque además del podcast, vamos a ver si todo sale bien. Ya mañana, domingo, también estaremos con el newsletter del Mundo en Crisis. Todos los domingos, en este caso, va a llegar de vuelta a las casillas de correo. Y además, bueno, con nuevas compañeras, con nuevas integrantes en esta sección internacional y con una cortina que me impresionó, ¿no? Una apertura de podcast bien alegre, que incluso anuncia bailes posibles.
Viene con baile y viene, como dice la canción que nos va a acompañar cada 15 días, el mundo no para de dar vueltas. Y en esas vueltas del mundo nos trae también algunas imágenes muy difíciles, en particular las que vimos esta semana, en las que vamos a meternos en los que ya son casi 5 meses de aquel famoso y trágico 7 de octubre, cuando primero hubo los ataques terroristas de Hamas en Israel y a partir de ahí una acción-reacción que está en pleno desarrollo de Israel sobre Gaza en particular, pero también sobre los territorios de Cisjordania, Jerusalén Este y un conjunto de frentes de guerra. Yo iba a empezar por una imagen que fue absolutamente impactante, la de un joven soldado estadounidense que a inicio de esta semana fue frente a la embajada de Israel en Washington y se prendió fuego. Primero que nada, se filmó cuando estaba llegando y dijo: soy miembro en servicio activo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y no seré cómplice de un genocidio. Acto seguido se arrojó gasolina y se prendió fuego, lo cual fue de alto impacto con la violencia visual, evidentemente. Trajo recuerdo de gente que se quemó hace ya muchos años también en este tipo de acciones de gran denuncia, pero pasó después el jueves esta masacre o matanza de civiles que no sé, Mario, si la estuviste siguiendo.
Sí, más o menos. Me enteré así, pero los titulares, así que estaría bueno que cuentes un poco porque se sabe que hubo una especie de ataque sobre una cantidad de personas en Gaza que estaban en búsqueda de alimentos, ¿no?
Exactamente. Primero, aclarar que toda acción tiene su correspondiente disputa narrativa. Es decir, no va a haber una acción, menos aún en una guerra, que no tenga luego una gran batalla, a su vez por el sentido que pasó en este incidente, como titularon algunos medios, que le costó la vida a 104 palestinos, más de 700 heridos, donde las tropas israelíes abrieron fuego sobre población que efectivamente estaba intentando acceder a camiones que traían ayuda humanitaria. Según la versión israelí, se sintieron amenazados. Y según la explicación que fue la dominante, porque se aceptó que esto había ocurrido, bueno, fue una más de las acciones en una escalada de muertos que justamente esta semana alcanzó las 30.000 víctimas. El mismo gobierno de Estados Unidos reconoció que hay 25.000 asesinados entre niños y mujeres.
Tremendo.
Entonces ha sido una semana particularmente cargada dentro de estos 5 meses que, desgraciadamente, me atrevo a decir que no plantean por ahora un horizonte relativamente optimista en cuanto a que haya un diálogo o una negociación. Pero si te parece empezar por el principio, valga la, la redundancia, ¿no? Uh-huh. Aquel 7 de octubre, porque luego de esa acción que llevó adelante la organización Hamas, que salió de Gaza, ingresó a territorio israelí, estaba claro que iba a haber una reacción, una respuesta mucho mayor a lo que había hecho Hamas, una respuesta con el intento de disuadir a Hamas, a quienes son considerados como adversarios o enemigos de Israel, y que eso iba a escalar en términos realmente muy elevados. Y me atrevo a decir que no falló aquel pronóstico, además en un contexto donde el gobierno de Israel está dominado por actores de la ultraderecha interna, donde el propio primer ministro Benjamín Netanyahu tiene numerosas uh-huh. acusaciones de corrupción y por lo tanto la guerra le puede ser favorable para evitar enfrentarse a esas acusaciones. Y en ese tiempo hemos llegado a lo que se podría decir una acusación o un debate, que es si está habiendo o no un genocidio en Israel. No sé si has escuchado las últimas declaraciones, pero me parece que es un tema central porque estaría indicándonos que estamos frente, no es el primer genocidio en el siglo XXI, pero por lo pronto, un gran acontecimiento en esta naturaleza, transmitido por redes sociales,
claro.
Donde, bueno, asistimos ni más ni menos que a un hecho de esta naturaleza. No sé si estuviste siguiendo ese debate, esas acusaciones sobre la cuestión del genocidio.
Sí, después lo vamos a tratar también cuando veamos cómo está repercutiendo, cómo está siendo leído este evento bélico, podríamos decir, porque tiene que ver con la discusión, por eso le digo evento bélico en la región, ¿no? Precisamente Lula, después lo vamos a profundizar, dijo que lo que estaba sucediendo en Palestina, en Gaza, era un genocidio. Y la discusión tiene que ver con esto, con que si es un genocidio es una guerra, ¿no? Más o menos esa es la idea. La guerra enfrenta a dos ejércitos, enfrenta a dos fuerzas que más allá de las diferencias de potencial están en un conflicto, mientras que la idea de genocidio es más bien la de un Estado que, ataca, y asesina a una población que aparece en principio no como un actor de guerra, digamos, ¿no?
Yo voy a dar la declaración según la ONU para que quienes nos escuchan. Primera aclaración, hay temas de geopolítica que son muy complejos y no necesariamente se tiene algo así como la posta. A veces hay preguntas, claro, e intentos de ordenar lo que pasa. Así que voy a leer la definición de genocidio para que se pueda analizar sobre eso y luego pasar a dar los datos fácticos de en qué situación se está. Un genocidio, según la ONU, es un delito perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Y a su vez hay diferentes formas. Una es la matanza de los integrantes del grupo. Otra es una lesión grave a la integridad física o mental de los integrantes del grupo. U otra puede ser el sometimiento intencional de grupo a condiciones de existencia que vayan a afectar su destrucción física total o parcial. Bueno, yo creo que ahora vamos a ver los números, pero en todo caso, si nos atenemos a estas definiciones y uno ve la lesión grave a integridad física o mental de los integrantes de un grupo, en base a esto que veníamos hablando, de al día de jueves una masacre de civiles que buscaban ayuda humanitaria, o el número de 30.000 víctimas asesinados, entre los cuales 25.000 niños y mujeres, hay por lo menos elementos importantes para decirlo. Ahora, breve paréntesis antes de dar los datos. La forma en la cual se nombran las cosas tiene una implicancia, tiene un peso,
claro,
y por lo tanto ponerle nombre a algunas acciones carga una acusación, en este caso, en el caso de Israel, aún mayor, que es la de genocidio, en el caso tomando en cuenta de lo que ha sido la historia del pueblo judío que sufrió en carne propia un genocidio en la Segunda Guerra Mundial. Voy a dar algunos datos. Bueno, decía, el jueves se alcanzó la cifra de 30.000 muertos en casi 5 meses. Acá también hay quienes detractan, dicen, bueno, estas son las cifras que da Hamas, por lo tanto es con la misma organización que da el número, porque Hamas es organización y gobierno en la Franja de Gaza, o lo que quede de eso. Pero bueno, como decía, el gobierno de Estados Unidos reconoció estos números, por lo menos el de 25.000 muertos niños y mujeres. Sí, así claro, que quien diga, no, esto es una propaganda de Hamas, por lo pronto Estados Unidos sí lo reconoce, e incluso hay quienes dicen que podría ser más, porque tomando en cuenta el nivel de destrucción, es probable que haya miles de personas bajo escombros y que todavía no se haya computado. Segundo dato. 85% de la población está desplazada dentro de Gaza. Sobre los 200.000 personas aproximadas que había, 85% se encuentra arrinconada en la zona sur, en la frontera con Egipto. Ahora vamos a hablar de eso. Por lo tanto, la franja que era una cárcel a cielo abierto se ha convertido en el campo de refugiados hoy por hoy más grande que hay en el mundo. Hay señales de hambruna, que lo está diciendo la ONU, por eso la imagen de la gente buscando la ayuda humanitaria tiene que ver justamente con que el agua está contaminada, no llega alimentos. El gobierno de Jordania lo envió a algunos ahora por aire, pero son situaciones ínfimas respecto a lo que se necesita. 70% de la infraestructura de Gaza fue destruida. Por lo pronto, entonces, lo que había de Gaza queda un 30% en pie. Y esto trae como caracterización lo que muchos han descrito como la tierra arrasada. Sobre esto quiero hacer un pequeño paréntesis que nos traiga a América Latina. La primera vez que yo escuché hablar de tierra arrasada fue en Guatemala, cuando era la contrainsurgencia contra las organizaciones guerrilleras guatemaltecas. Consistía básicamente en ir rastrillando el territorio y quemando todas las aldeas, que en este caso son aldeas indígenas, y luego reubicando a la población en campos de concentración que se llamaban aldeas modelo. La tierra arrasada dio una cifra altísima de 200.000 muertos en Guatemala, y justamente quienes asesoraban con armas y con inteligencia eran militares israelíes. Por lo tanto, hay como conexiones entre métodos, en este caso si aceptáramos el término de contrainsurgencia, que tiene que ver con arrasar la tierra de alguien, y en este caso, esto lo vamos a ver después, qué es lo que sigue. Porque si uno dijera, bueno, después de la guerra la población vuelve a su casa, ¿cuál casa? Porque no hay más casa. Entonces, esos son los datos a tener presente. Hoy la franja de Gaza es un gran escombro con millones de personas refugiadas en la zona sur. No sé si estuviste viendo imágenes de eso, Mario, porque una característica de esta guerra es como el alto impacto visual de todo esto, ¿no?
Sí. Sí, trato de, en realidad, no engancharme mucho con el tema de las imágenes, pero sí, obviamente, que se han visto los, bueno, barrios enteros arrasados completamente, ¿no? Devastados por los bombardeos. Y es tremendo y es un poco como decís, ¿no? Todo parece indicar, si uno pudiera pensar cuál puede ser el sentido estratégico de esta especie de matanza ya tan larga, con tantos días, como decís, y que parece no tener horizonte de resolución, todo parece indicar que el objetivo estratégico de Israel es precisamente desplazar a toda esta población palestina hacia otros lugares, digamos, ¿no? Y quedarse efectivamente con el territorio, que es un poco la aspiración histórica, ¿no?
La pregunta que se tiene desde el inicio de la guerra es desplazarlos ¿a dónde?
Bien.
Vamos a ir en cuatro sencillos pasos y trágicos pasos que se dieron. Primero, cuando empezó la acción de Israel, empezó con un bombardeo aéreo, valga la redundancia, para luego hacer un ingreso por tierra. Y ese ingreso empezó por el norte. Por lo tanto, el ejército ingresó por tierra por el norte y le pidió a la población que se fuera al centro. Después avanzó sobre el centro y le pidió a la población que fuera al sur. Por eso está toda la población en el sur y ahora está la amenaza de que haya una ofensiva terrestre en el sur. Recomiendo a quienes nos escuchan que agarren un mapa para entender esto, porque la franja de Gaza, que es muy pequeña, tiene sobre su oeste el mar Mediterráneo, por lo tanto no hay a dónde ir. Sobre el este el territorio israelí, por lo tanto tampoco pueden ir ahí. El norte y el centro está devastado y al sur, donde está la gente, queda la frontera con Egipto. Por lo tanto, una hipótesis ha sido que se presione de tal manera que Egipto permita que esa población ingrese al desierto de Sinaí. Egipto ha construido un muro porque no tiene, por lo menos hasta ahora, intención alguna de que la población entre. ¿Por qué? Bueno, yo diría que por una razón que también saben los palestinos, que es que quien sale
no vuelve a entrar.
Exacto. Y esa es la experiencia histórica. El desplazado, y esta guerra tiene mucho tiempo, y la ocupación de Palestina por parte de Israel tiene mucho tiempo, aquel que deja su casa no vuelve a su casa. Por lo tanto, si Egipto acepta esa población seguramente quede en ese limbo geográfico de aquí hasta que se solucione el conflicto. La pregunta es, ¿qué solución tiene este conflicto amén de la declaración de los dos estados. Pero vamos a ir al punto nodal, que vos lo decías, Mario, que sería formularlo de una forma muy sencilla. ¿Cuáles son los objetivos de Israel? ¿O hasta dónde piensan ir? Y para eso le hice la pregunta a un especialista en Medio Oriente, Ezequiel Coppel, uh-huh. con esta sencilla pregunta. ¿Cuáles son los objetivos de Israel? ¿En qué momento Israel dirá, bueno, he logrado lo que pretendía al iniciar esta ofensiva por tierra, por aire, por mar en la Franja de Gaza?
Yo creo que los objetivos que persigue Israel a 4 meses de iniciar la guerra son diversos. Y entre ellos hay 3 que son posibles. Es decir, hay posibilidad de que ocurran y también hay posibilidad de que no. Y hay 2 que me parece que se van a materializar imposibles. Entre los posibles está la posibilidad de intercambiar prisioneros palestinos por secuestrados israelíes. Creo que el segundo se puede considerar que Israel puede llegar a acabar con la vida de los principales líderes de Hamas en la franja, ya sea Sinwar o Dave, los líderes militares, me refiero. Y la tercera es hacer que la franja sea un territorio inhabitable. Y entre los, me parece que se van a materializar imposibles, son acabar con Hamas. Yo creo que Hamas no solo es un grupo, también es un movimiento que crece bajo la idea de que no se puede llegar a negociar con los israelíes y que la única forma de terminar con la ocupación israelí sobre tierras palestinas es mediante la violencia. Y creo que el segundo, que se va a materializar imposible, es que la franja de Gaza quede completamente limpia, por decirlo de una manera cruda, de palestinos. Creo que los habitantes de Gaza, que gran parte de ellos son descendientes de refugiados palestinos de la guerra del 48, es decir, de refugiados, no tienen mucha intención de volverse a convertir en refugiados. Incluso, si bien creo que es posible de que muchos escapen a Egipto en el caso de una avanzada, de una invasión israelí hacia el sur de Gaza, me parece que no va a ser la totalidad de los habitantes de la franja. Me parece que los palestinos saben muy bien, conocen muy bien su pasado y saben muy bien lo que pagaron por al abandonar su tierra y nunca más pudieron volver.
Bueno, ahí tenemos la explicación de Coppel, que es interesante para ir sumando en este rompecabezas de los objetivos de Israel. Justo después vamos a pasar un audio de ella, pero la periodista Olga Rodríguez, recomiendo para quien quiera ingresar en sus cuentas de redes sociales, publicó un artículo sobre cuáles son los objetivos de Israel, y es muy interesante porque va como al origen de cómo nace el proyecto del sionismo, de la población judía en el territorio palestino, cómo es otorgado esa concesión por parte del Imperio Británico, y cómo hay un proyecto de ella lo dice, un escenario, entre comillas, de una guerra continuada para la extensión de la ocupación del territorio, ¿no? O sea, no solamente los objetivos inmediatos, sino los objetivos estratégicos y de largo plazo de Israel, donde ella cita el ejemplo de este año cuando estuvo Netanyahu en Naciones Unidas, donde muestra un mapa de Israel y ya no aparece los territorios que hoy están en manos de Palestina. Sea la Franja de Gaza, Cisjordania, donde hay un gran nivel de violencia de los colonos sobre la población, o Jerusalén Este. Pero vamos a ir a un tema central, me agarra una risita nerviosa, que es Estados Unidos. Porque, de alguna manera, la pregunta sería, ¿qué de todo esto sería posible si Israel no contara con el respaldo diplomático y el respaldo militar de Estados Unidos? Estados Unidos se ha opuesto en cada votación a que haya un alto al fuego en Gaza. Incluso recientemente hubo una imagen esta semana que se viralizó también, que fue de el presidente Joe Biden comiendo un helado en el paso fronterizo con México, diciendo que tal vez iba a haber un escenario de negociaciones el lunes, pero luego vino la masacre de más de 100 personas que alejó un poco esa posibilidad. Pero contame, Mario, ¿cómo ves un poco a Estados Unidos en esta posibilidad de Israel de actuar con tanta impunidad? Porque eso pasa por redes sociales, hay denuncias de la ONU, hay denuncias de Human Rights Watch, y sin embargo, el mundo no para de dar vueltas.
Es un temón el de Estados Unidos. Seguramente ahora vos también tendrás una mirada sobre por qué sucede esto, que uno podría decir es algo que yo, por lo que escucho, es llamativo, ¿no? Que es una especie de continuidad en la política hacia Medio Oriente, y hacia Israel específicamente del gobierno de Biden respecto de un giro que ya había sucedido con el gobierno de Trump, ¿no? Como se sabe, y esto es un tema bien interesante para después retomar también cuando hablemos de la región y particularmente la posición argentina frente a este conflicto, que es que la ultraderecha a nivel mundial pasó de ser anti-semita a ser hoy pro-sionista, ¿no? Muy claramente. Y por lo tanto, tanto Trump cuando gobernó en Estados Unidos como Bolsonaro cuando gobernó en Brasil fueron muy, muy proclives a un acercamiento muy grande con Israel, ¿no? Bueno, lo llamativo es que el gobierno de Biden siguió esta política y ante esta crisis que se ha generado, o este tremendo, bueno, acontecimiento en Medio Oriente, no ha hecho más que, a pesar de que ha tenido como ciertos intentos de contener y de ponerle algunos límites morales, digamos, al gobierno de Israel, y en realidad ha hecho un seguidismo muy grande. Y es un gran tema. Ahí evidentemente hay elementos muy de fondo que tienen que ver, por supuesto, con los poderes fácticos, ¿no? Que de alguna manera rigen a lo que se llama el Estado Profundo en Estados Unidos, y que hay ciertas continuidades y demás. Pero hay también algo que, por lo que yo escucho de gente que leo, de los analistas que más me interesan, tiene que ver con un conflicto mucho más de fondo, ¿no? Que es esa hipótesis que Estados Unidos está poniendo en juego para su lógica geopolítica en este siglo, que tiene que ver con los famosos choques de civilizaciones. Algo que se viene hace un tiempo, se empezó a plantear después de la caída del muro de Berlín, y que cada vez está tomando más la realidad de la política mundial, ¿no? Que esta idea de que, bueno, en realidad acá hay una nueva Guerra Fría en donde Oriente amenaza a Occidente, y eso tiene muchas caras, pero claramente el rostro árabe es una de las caras de esa especie de amenaza que, ya sea por la migración, ya sea por el terrorismo, ya sea por todas las formas que va asumiendo según el relato de Occidente, es una de las principales amenazas. Y ahí sí, Estados Unidos, así como en Ucrania, tiene un puesto fundamental de lucha contra, en este caso, Rusia, que es otra de las caras de lo que para Occidente es Oriente. Bueno, en Medio Oriente está muy claro que Palestina, el mundo árabe, es ese mundo. Entonces ahí hay un elemento geopolítico muy fuerte que entra en juego. Pero lo que escucho también, no sé si vos lo ves así, Marco, es que esto puede ser, Medio Oriente precisamente puede ser la perdición de Biden en las elecciones de este año.
Bueno, antes de ir a eso, porque es parte de las respuestas que nos va a dar Olga Rodríguez, daría un par de elementos. En primer lugar, que Israel tiene un apoyo militar estadounidense fijo, anual, que es el más alto del mundo, y que luego ha hecho aportes militares extraordinarios para esta guerra que está en pleno desarrollo. Paréntesis, guerra de casi 5 meses dentro de una guerra que tiene mucho más tiempo, ¿no? Valga la acotación. Y hay efectivamente, y esto lo decías, una política, por lo pronto, mayoritariamente bipartidista de cara a apoyar. Tal vez en el caso de los demócratas y de Biden, poniendo algunos acentos en cuestiones de el cuidado con la población civil, pero en términos generales hay sobre eso sí un acuerdo, pero hay dos desacuerdos por lo menos públicos sobre lo que sigue después. Uno tiene que ver con que Estados Unidos sigue planteando que haya dos estados, claro, dos estados ahora sobre un desplazamiento y destrucción. Por lo pronto uno puede decir, bueno, es más una cuestión retórica que de efectivamente se vaya hacia ahí, y luego también un debate o desacuerdo sobre qué sigue. Una ocupación permanente de Israel de la Franja de Gaza, una nueva arquitectura donde se haya destruido a Hamas, cosa que muchos dicen que es imposible, porque Hamas es una fuerza irregular que se nutre de este mismo escenario de violencia que está desplegando Israel, y que por lo pronto, ¿cuántos hoy que son víctimas no van a querer sumarse a Hamas para también vengarse? Y que incluso hay algunos que están elaborando mapas de cómo sería ese post, con una nueva autoridad palestina reconfigurada, sin Hamas, con tropas extranjeras estando ahí en permanencia. Es más del orden por ahora de hipótesis que de certeza, pero sí tener en cuenta ahí que hay, por lo pronto, en términos públicos, un no acuerdo o una nueva definición conjunta de qué sigue después de la guerra. En todo caso, yo le preguntaba a Olga Rodríguez, la periodista española especializada en el conflicto de Medio Oriente y en particular en Palestina, en Israel, ella estuvo varias veces, sobre cómo se venía dando el apoyo a Estados Unidos, pero también una cuestión que me parece muy importante, que es lo que uno podría caracterizar como un retroceso narrativo de legitimidad de Israel. Es decir, hoy el impacto de Israel hacia afuera o su nivel de señalamiento y acusación es realmente muy alto. Es decir, hay manifestaciones crónicas en el mundo que acusan a Israel de genocidio, hay gobiernos que acusan a Israel de genocidio, no es algo menor. Y le preguntaba sobre este tema y nos dio esta respuesta muy elaborada.
Israel está perdiendo capacidad para dominar la narrativa y así lo desvelan las encuestas de muchos países, por ejemplo aquí en Europa y también en Estados Unidos, donde una mayoría de la gente es partidaria de un alto el fuego inmediato en Gaza y se muestra consciente de la envergadura de la masacre en Gaza según estos sondeos. En Estados Unidos, además, según las encuestas, la abrumadora mayoría de votantes jóvenes del Partido Demócrata, de entre 18 y 34 años, condena el apoyo de Biden a las políticas israelíes en Gaza. Y esto, de hecho, los analistas están diciendo que le podría costar la presidencia a Biden en las elecciones de noviembre. Por tanto, en narrativa está perdiendo capacidad y eficacia. La masacre es de tal envergadura que las excusas que Israel esgrime para sus ataques indiscriminados contra la población palestina no calan. Pero que Israel pierda capacidad para dominar la narrativa no se traduce de momento en aislamiento internacional a nivel político, más allá de lo simbólico. Es decir, hay un hecho que es la foto de la mayoría de los países del mundo exigiendo desde hace meses en la Asamblea de Naciones Unidas un alto el fuego inmediato y también apoyando el derecho de autodeterminación del pueblo palestino. Y es una foto de la soledad de Israel, Estados Unidos o países como Fiji y a veces Reino Unido votando sí a favor de Israel, solos. Y por primera vez, además, la Corte Internacional de Justicia ha determinado que hay signos plausibles de genocidio en Gaza y por tanto ha admitido a trámite la denuncia por genocidio de Sudáfrica contra Israel, que es algo sin precedentes, un país aliado de Washington siendo investigado por el máximo tribunal internacional. Pero el poder de veto de Estados Unidos en Naciones Unidas impide que prosperen resoluciones contundentes o algo tan simple como la exigencia de un alto el fuego inmediato. Y luego tenemos a países con poder, como Reino Unido, Alemania o Francia, que han enviado armas a Israel y que lo siguen apoyando políticamente. Y sabemos que las dinámicas del orden internacional no son una cuestión numérica, sino de poder e imposición, y que siguen estando dictadas por un puñado de potencias con capacidad para condicionar realidades y, por lo tanto, para evitar un aislamiento internacional de Israel mayor. Aún así, las naciones del sur global y los países más pequeños del norte pueden hacer más, mucho más. Podrían imponer sanciones comerciales, cortar lazos diplomáticos y coordinarse para impulsar en la Asamblea de Naciones Unidas la suspensión temporal de Israel, como se hizo en el pasado con la Sudáfrica del apartheid, así como la admisión en la Asamblea de Palestina como Estado de pleno derecho, donde ahora solo está como Estado observador.
Olga Rodríguez, periodista española que pueden seguir por sus redes sociales, habla de el sur global. En ese sur global está América Latina, el Caribe. De ese sur global, particularmente Sudáfrica, provino la acusación en la Corte Internacional de Justicia de genocidio a Israel, y de ese sur global también vino la voz y la acusación del presidente de Brasil, Lula da Silva, que sonó muy fuerte en estos días.
Sí, ese es un tema bien interesante, Marco, que está bueno como profundizar, porque es un poco como dice Olga, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer desde esos lugares del mundo en donde estamos, ¿no? Y donde estamos percibiendo esta guerra o este genocidio tan tremendo, y con una sensación de impotencia grande, ¿no? Porque no se puede intervenir, un poco lo que bien relataba Olga Rodríguez. Y ahí es donde aparece el valor de ciertos testimonios, ¿no? De ciertas posiciones. Y, como decías, el más importante hasta ahora, claramente, ha sido el de Lula da Silva, el presidente de Brasil, por el lugar que ocupa, también geopolítico, ¿no? Y porque es el que se animó un poco a ir más allá en este tipo de intervenciones, articulaciones geopolíticas para incidir efectivamente. Evidentemente, Brasil venía intentando en los organismos correspondientes plantear posiciones, avanzar, y esto obviamente ha sido bloqueado, por lo cual el debate empieza a ser un debate más bien público. Así que hace unos 10 días más o menos, Lula, en un lugar también bastante importante, no fue en Etiopía, tras participar en una cumbre de la Unión Africana, fue bastante explícito con el tema, ¿no? Y planteó que la confrontación entre un ejército muy preparado y mujeres y niños, dijo él, no había ocurrido antes en la historia, salvo cuando Hitler decidió matar a los judíos, ¿no? Y dijo expresamente que estaba en curso un genocidio. Bueno, las declaraciones causaron una reacción inmediata por parte del gobierno israelí, que lo declaró persona no grata. A su vez, el gobierno de Brasil ratificó las declaraciones, llamó al embajador, empezó una crisis muy fuerte que, bueno, de hecho tuvo un nuevo episodio ayer mismo, en estos días, cuando al parecer, bueno, porque Israel le pide, ¿no?, disculpas, le pide como que haya disculpas públicas por parte de Lula, y Lula no quiere hacerlo. Y ayer el canciller israelí directamente dijo que se avergüence, porque supuestamente Lula salió a decir que él no dijo holocausto, que él dijo que estaba en juego un genocidio y que esto no sucedía desde el holocausto. Bueno, empezaron, por supuesto, a llevar a fondo sus declaraciones, y el canciller israelí directamente en Twitter ayer diciéndole a Lula: avergüénzate, no nos basta con esta disculpa, como una cosa muy, muy fuerte, un enfrentamiento muy claro. Bueno, y esto abre la pregunta, más allá del evento y del ida y vuelta diplomático entre ambos países, sobre qué está pasando también en la región, ¿no?, y en otros países, y particularmente en Argentina. Y acá aparece una cosa bastante complicada, ¿no?, que tiene que ver con la posición de Argentina y cierta inversión que se da, ¿no?, porque venimos de varios años de justo lo opuesto. Un gobierno argentino, uno podría decir, más propenso a las posiciones multilaterales y a cierta intención, aunque tibia, liviana, pero cierta intención de ubicarse en lo que vos bien llamás el sur global, que era el gobierno, el Frente de Todos, que gobernó durante entre el 19 y el 23, justo cuando en Brasil estaba en el gobierno la ultraderecha de Bolsonaro, que había tenido posiciones de acercamiento muy fuertes con Israel. Bueno, en este momento pasa exactamente lo contrario, ¿no? En Brasil, Lula volvió al gobierno con una posición como la que estamos describiendo, mientras en Argentina asumió el 10 de diciembre, hace 3 meses, el gobierno de Javier Milei, que toma todas las posiciones previas de Bolsonaro, y entonces vuelven a estar absolutamente cruzados Brasil y Argentina, los dos principales países, por lo menos de Sudamérica o del Mercosur, ¿no? Entonces, aparecen ahí posiciones claramente distintas y la imposibilidad de articular una posición conjunta, ¿no? Desde el punto de vista del gobierno argentino, hay dos declaraciones, sobre todo, que hizo Javier Milei en su visita a Israel, que fue, creo que, la primera visita como presidente al exterior, y que fueron muy problemáticas, muy problemáticas. La primera fue cuando dijo que iba a trasladar la embajada argentina desde Tel Aviv hacia Jerusalén, ¿no?, que es una de las pedidos más importantes del Estado de Israel a los países del mundo, y que tiene que ver con, bueno, el momento en el que Israel efectivamente tomó de manera unilateral, ya en el año 80, Jerusalén, después de, bueno, los acuerdos que se habían establecido a nivel internacional y que hasta ahora casi nadie ha reconocido. Solo Estados Unidos ni siquiera todavía tiene la embajada en Jerusalén, sino está construyendo recién, y sería quizás el primer país que, si cumple su palabra, abriría su embajada en Jerusalén.
Paréntesis, quien secundó a Estados Unidos, además de Brasil, que no lo pudo hacer, fue Guatemala.
Exactamente.
Volvemos al puente de cómo fue la contrainsurgencia en Guatemala y la relación con Israel.
Muy pocos países han secundado a Estados Unidos en esta intención, que por ahora es una intención, según me cuentan, todavía no hay ninguna embajada efectivamente en Jerusalén. Guatemala, como bien decís, Kosovo, y los demás son islas de la Polinesia. Esos son la cantidad de países que en este momento, y bueno, Argentina se suma a ese. No es un tema menor, es un tema muy simbólico, pero y también con muchos efectos políticos, si llega a concretar esta intención. Y la segunda es la declaración de Hamas como organización terrorista, lo cual tampoco es un hecho, porque esto implica una cantidad de cuestiones legales y formales, pero ya lo anunció. Todo esto lo que lleva es a Argentina a ponerse también en una posición de mucho enfrentamiento con los países árabes y a ubicarse en un lugar geopolítico, bueno, que es el de un acercamiento absoluto con el eje, con el núcleo del poder occidental, lo cual lo lleva a un distanciamiento muy grande respecto del otro gran sector que desde el punto de vista material, económico y demás, es el que más vínculo tiene con Argentina y con nuestro sur americano, que son los otros países del sur global, por ejemplo China.
Sí, un alineamiento y un presidente además que se está convirtiendo al judaísmo, lo cual es aún más, fuerte respecto a su toma de posición. Pero no quisiera cerrar este podcast sin hacer una mención a una última pregunta que le hice a Coppel y luego redondeamos todo. Respecto a la dinámica en la región, bien lo decías Mario, esto no es solamente Gaza, Palestina, Israel, Estados Unidos, sino que también hay una dinámica en el Medio Oriente, que es una suerte de polvorín, que por ahora tiene enfrentamientos, uno diría, bajo cierto marco de control para que no se abra la caja de Pandora, pero es una variable a tener muy en cuenta. Así que le pregunté a Coppel, Ezequiel Coppel, sobre este tema.
Yo creo que es muy difícil prever lo que va a venir en la esfera regional porque hay muchos actores inmiscuidos en el tema. Es decir, tenemos todo lo que es la disputa de Irán-Israel, que se pelea en un territorio ajeno y de terceros, como es Siria. Tenemos toda la interrupción del transporte de mercaderías en el Mar Rojo. Tenemos principalmente lo que más los observadores están mirando, que es la disputa o la guerra o el conflicto de baja intensidad iniciado a partir del 7 de octubre entre el Hezbollah e Israel. Pero incluso creo que ahí también, en esa disputa externa, hay consideraciones internas. Es decir, el deseo guerrero del Hezbollah incluso puede verse limitado por presiones internas de diferentes sectas religiosas, principalmente los cristianos, que resienten mucho que el Hezbollah haya atado el futuro o el devenir del Líbano a lo que pase en el conflicto entre Israel y Hamas. Pero a la vez, pienso que ni el Hezbollah ni Irán, principalmente, han peleado una guerra por los palestinos. Es decir, Irán y el Hezbollah van a pelear una guerra contra Israel de forma directa cuando sus intereses estén amenazados. Es decir, cuando el sistema iraní esté amenazado o cuando el futuro de la relación Hezbollah esté amenazado. Yo creo que es una especie de solidaridad para salvar las ropas, pero no muy profunda. A todo esto, también se ve a Israel más preparado como para iniciar una guerra en el norte. Yo creo que por un par de consideraciones que se fueron dando a partir del 7 de octubre, como por ejemplo, tiene a todos sus reservistas convocados, tiene evacuados las principales comunidades del norte, ya Hezbollah no lo podría sorprender de gran manera con una invasión sobre las comunidades del norte. Entonces yo creo que también Israel piensa, por otro lado, bueno, si tengo que ir a una guerra con el Hezbollah, bueno, prefiero ir a este momento que una guerra sorpresa.
Bueno, con esto cerramos una de las últimas variables en lo que es un rompecabezas geopolítico que involucra a muchos actores, que involucra lo que muchos están señalando como un genocidio que está pasando adelante de nuestros ojos en este momento, que está siendo filmado, viralizado, así hayan sido asesinados numerosos periodistas, y seguramente temo que debamos volver a este tema más adelante. Así que bueno, esto ha sido el primer episodio de El Mundo en Crisis en esta temporada 2024. Nos volvemos a ver dentro de 15 días. Muchas gracias, Mario Santucho.
Yalla, yalla, Ramala. Pare.
Yalla, yalla, Ramala, yalla, yalla, Ramala, ha. cadena oro y tú sotola es matejan, sumar di handi jak ireki kodira, hortik pasatzeko gizaki askeja, pasotzeko gizarte hobe bat. Yala, yala Ramala, yala, yala Ramala, yala, yala Ramala, yala, yala Ramala. Horain da ham. Yala, yala Ramala, yala, yala Ramala, yala, yala Ramala, yala, yala Ramala, yala, yala, yala Ramala,
Palestina na
yala, yala, yala Ramala,
esa non ta julia,
yala, yala, yala Ramala,
balconza mai,
yala, yala, yala Ramala.
نمشي في رمالة يلا نمشي ونزور في العائلة والأصحاب نمشي في فلسطين فلسطين الحرة نمشي في حفلة رمالة يلا 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 يلا
يلا, يلا.